La Voz de América presenta.
Sospechoso admite haber disparado a la multitud en la masacre de Illinois. El padre del joven también es investigado. Expectativa por la resolución de una Corte Federal de Apelaciones sobre el futuro del programa DACA.
Se vienen desafíos de otro tipo.
Presidente de Ecuador renueva parcialmente su gabinete tras el paro nacional. Y Estados Unidos se une a los esfuerzos para combatir la impunidad en crímenes contra periodistas mexicanos.
¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias. Ante la justicia compareció hoy el presunto autor de la masacre del lunes en Illinois. El joven de 21 años admitió hoy haber disparado contra la multitud. Mientras tanto, su padre ahora está siendo investigado. Diva Lizeth Cash, de hecho, siguió el desarrollo de esta audiencia este miércoles. ¿Qué más se conoce, Diva Lizeth, de esta comparecencia?
Yasmín, Robert Crimo seguirá en la cárcel sin derecho a fianza mientras la Fiscalía y la Policía del Condado de Lake siguen investigando sobre su vida y sobre la masacre del 4 de julio, después de la cual fueron encontrados cartuchos de 83 balas y 3 cargadores de municiones en el techo desde donde disparó Crimo. Más detalles a continuación.
Robert Crimo, sospechoso del tiroteo en Highland Park, admitió a los investigadores haber matado a 7 personas y disparado contra la multitud, de acuerdo a un juez del condado de Lake en Illinois que presidió la audiencia de fianza de este miércoles.
El juez dictaminó que Robert Crimo III estaría detenido sin derecho a fianza y que había causa probable para retenerlo en este momento por 7 cargos de asesinato en primer grado. Hemos presentado esos cargos alegando la intención de asesinato de 7 personas.
Cargos que podrían llevarlo a la cadena perpetua. Mientras tanto, salen a la luz reportes oficiales del 2019 sobre su intento de suicidio, amenaza de muerte hacia su familia e incautación de armas blancas, por lo que se cuestiona por qué el hombre de 21 años nunca fue detenido. También se desconoce aún por qué perpetró la masacre.
Su motivación no está necesariamente clara. No quiero entrar específicamente en lo que le dijo a los investigadores. Sin embargo, tenía algún tipo de afinidad con el número 4 y el 7, y al revés, con el 74.
Falta por esclarecer cómo, pese a sus antecedentes, Crimo pudo comprar legalmente 5 armas, incluidos 2 rifles de guerra. Steve Greenberg, abogado de los padres de Crimo, dijo que el padre patrocinó al sospechoso para comprar armas de fuego antes de cumplir 21 años.
El sistema está tratando de mostrar que esto es sobre la crianza de los hijos. Los padres reconocen que es una preocupación legítima. Sin embargo, es importante saber que la Policía Estatal de Illinois renovó la tarjeta de armas cuando su hijo cumplió 21 años, mucho antes de esto, sin ninguna participación de su padre.
También sigue conociéndose la magnitud de la tragedia. Irina McCartney, de 35 años, y Kevin McCartney, de 37, fueron asesinados en el tiroteo, dejando huérfano a su hijo de 2 años. Otra de las víctimas fue el mexicano Nicolás Toledo Zaragoza, de 78 años.
Finalmente, este miércoles se fijó una fecha para la próxima audiencia preliminar, en este caso para el próximo 28 de julio, de acuerdo al juez.
Continuaremos siguiendo el caso de Lizeth. Gracias por el reporte. Entre tanto, hoy también el presidente Biden anunció la última estrategia para su plan de rescate de la economía estadounidense, que hoy enfrenta la mayor inflación de los últimos 40 años y sigue padeciendo los estragos del impacto de la pandemia del coronavirus, además de la interrupción en la cadena de suministros. Jorge Agobián nos cuenta más.
La inflación en Estados Unidos está en su punto más alto en 40 años. El panorama no es alentador para los funcionarios de la Reserva Federal, quienes en una minuta indicaron su temor de que la inflación atrinchere la economía, lo que podría conducir a un nuevo aumento de las tasas de interés. El presidente Biden ha dicho que una recesión no es inevitable y este miércoles se refirió al estado de la economía.
Tenemos un largo camino por recorrer debido a la inflación, como yo lo llamo. El aumento de impuestos gracias a Putin, el aumento de la gasolina debido a Putin y todos esos granos que él está impidiendo que puedan llegar al mercado. Ahora estoy luchando arduamente para reducir los costos de las cosas de las que los estadounidenses hablan cuando se sientan en la mesa de su cocina.
Encuestas recientes han mostrado una percepción pesimista de los estadounidenses sobre la economía. Un sondeo de la Universidad Monmouth, publicado el martes, indica que la mayoría de los consultados considera que las acciones del gobierno en los últimos 6 meses han perjudicado su economía familiar. Jorge Agobián, Voce América.
La Corte Federal de Apelaciones de Nueva Orleans marcará el futuro de los llamados Dreamers. Este miércoles, ese tribunal escuchó argumentos a favor y en contra de este programa que ha protegido de la deportación a cerca de 800,000 migrantes que llegaron a Estados Unidos sin la debida documentación cuando eran niños.
Una audiencia en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans acapara la atención de cientos de miles de beneficiados de DACA. En 2021, un juzgado federal de Texas declaró ilegal ese programa ante una demanda presentada por ese estado y otras 8 gobernaciones, alegando que fue promulgado sin seguir adecuadamente los procedimientos. Los familiares de jóvenes que desde 2012 resultaron beneficiados por esta herramienta ejecutiva han reconocido las limitaciones por las que han atravesado a lo largo del tiempo. Así lo expresó Jacqueline López, cuya hija es favorecida por DACA.
Con este programa DACA ella ha podido hacer posible, ella es profesional, trabaja y estudia, pero necesitamos algo permanente porque muchas cosas no pueden realizarlo porque no tienen un estatus permanente.
DACA es un programa de protección inmigratoria para jóvenes que fueron ingresados sin la debida documentación en Estados Unidos. Entró en vigencia hace 10 años durante la administración del presidente Barack Obama y a lo largo de esta década esa comunidad espera para obtener una decisión definitiva sobre su estatus migratorio.
Estos jóvenes, los Dreamers, siguen estando en limbo, en una situación permanente, con el Congreso sin poder actuar, sin poder pasar legislación para darles un paso a la ciudadanía. Y es una muy triste situación, imagínate vivir tu vida año tras año tras año sabiendo si te van a sacar el permiso de trabajo, tu licencia de conducir.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras continúa en México la violencia contra la prensa, el gobierno estadounidense se une a los esfuerzos por mejorar los mecanismos de protección para defender a los comunicadores. Pero como nos informa Vicente Calderón, hay mucho escepticismo.
La legislatura del fronterizo estado de Baja California se dispone a acoger una propuesta de la gobernadora para modificar el código penal tras el asesinato de 2 periodistas en Tijuana.
La pena corporal será mayor para el sujeto activo que se atreva a lesionar a un periodista.
Pero en los foros hubo pocos periodistas. El hermano de Lourdes Maldonado, una de las víctimas fatales, acudió a otro encuentro para mejorar los protocolos de protección para la prensa.
Mi hermana tenía botón de pánico del teléfono, tenía todas las cosas, ¿no? No sirvió de nada, ¿no?
Aunque hay un mecanismo de protección federal, buscan reforzar los sistemas locales.
Hay alrededor de 16 estados que tienen ley local. Baja California no la tiene, sin embargo Baja California es de los pocos estados de la República que tienen un mecanismo de protección.
El gobierno estadounidense respalda a los comunicadores mexicanos.
Los Estados Unidos sabe que es importante para tener la libertad de expresión para una democracia.
El consulado norteamericano en Tijuana acerca expertos en seguridad.
La libertad de la prensa está bajo ataque y exige una respuesta urgente.
Con más de una decena de homicidios, este 2022 es uno de los peores años para el periodismo mexicano. Apenas en junio mataron al reportero Antonio de la Cruz en Tamaulipas. Y este mes en Jalisco, Susana Mendoza sobrevivió a un ataque a puñaladas ocurrido cuando salía de su programa de radio. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Al regresar, la USAID lanza estrategia para las pequeñas empresas en El Salvador.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Una mujer en El Salvador fue sentenciada a 50 años de prisión en un controvertido caso en el que sus defensores aseguran que se trató de un aborto espontáneo y las autoridades argumentan que habría matado a su bebé después de dar a luz. Morena Herrera, directora de la ONG Grupo Ciudadano por la Despenalización del Aborto, le dijo a la agencia de noticias Reuters que la mujer había intentado cortarse el cordón umbilical en la oscuridad después de un aborto espontáneo. El Salvador tiene algunas de las leyes contra el aborto más restrictivas del mundo. También en El Salvador, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional lanzó un programa para inyectar dinero a las micro y pequeñas y medianas empresas. La estrategia es una apuesta para generar oportunidades económicas y prevenir la migración irregular.
El Programa de Competitividad Económica de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional busca fortalecer a 9 micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan crecer y exportar sus productos.
El Salvador tiene una gran oportunidad en el mercado internacional, que puede significar mayores ingresos para las empresas y agricultores que producen las materias primas y más puestos de trabajo para los salvadoreños.
El programa será ejecutado durante un periodo de 18 meses, con una inversión total de $1.5 millones. Para ello, USAID firmó una subvención con la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral FUSAID, que implementa proyectos en beneficio de las pequeñas y medianas empresas.
Con este proyecto esperamos que el sector de alimentos y bebidas puedan incrementar en $4.9 millones en venta y una generación de al menos 375 empleos.
El programa fomentará la compra de maquinaria de las empresas y la ampliación de sus instalaciones, además de ayudarlas a cumplir las regulaciones de exportación estipuladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y desarrollar nuevos productos para mercados internos y externos.
Nos va a venir a ayudar a fortalecer nuestras capacidades, nuestras destrezas, nuestros conocimientos para enfrentarnos a un mundo cada vez más complicado.
Recientemente, la vicepresidenta Kamala Harris anunció la inyección de más de $1.900 millones en nuevos compromisos con el sector privado en el Triángulo Norte para crear oportunidades económicas y prevenir la migración. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
El gobierno de Ecuador renueva parcialmente su gabinete tras el paro nacional de 18 días. El presidente Guillermo Lasso ha aceptado la renuncia de 5 de sus ministros hasta el momento. Desde Quito, Néstor Aguilera nos informa que se esperan más cambios.
Menos de una semana después de que finalizara el paro nacional promovido por el movimiento indígena, el gobierno del presidente Guillermo Lasso concretó los primeros cambios en su equipo de ministros. El más relevante en economía y finanzas, luego de las críticas al saliente Simón Cueva por no atender la oportuna entrega de recursos económicos para temas como salud, educación y el campo.
Hay que priorizar y empujar desde el Ministerio de Economía y Finanzas la ejecución del gasto social, hacer que las cosas pasen, que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos.
El mandatario ecuatoriano dijo que la renovación parcial de su equipo de gobierno no tiene que ver con las demandas del paro.
Estos cambios no han sido forzados por coyunturas o circunstancias particulares. Al contrario, obedecen al ordenado cumplimiento de etapas dentro de una visión coherente y de largo plazo.
Sin embargo, evidenció durante su discurso en el acto de toma de posesión que buscará dar un giro a sus políticas hacia lo social.
Se vienen desafíos de otro tipo, como el de volcar aún más la tensión del campo. Algo positivo tenemos que sacar de 3 semanas de violencia, que el campo y la ruralidad nos dicen, aquí estamos presentes. Preocúpense también de nosotros. Y tienen razón. Y lo vamos a hacer.
La renovación alcanza también al Ministerio de Salud y la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, pero no a otros ministros que fueron cuestionados durante las protestas, como los de Gobierno e Interior. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
El bajo poder adquisitivo de muchas familias en Venezuela ha propiciado la proliferación de negocios que ofrecen combos de comida por $1. Adriana Núñez Rabascal nos dice que estos expendios se popularizan especialmente en las zonas más humildes de Caracas.
Ya es mediodía y Freddy Rangel espera su almuerzo en este kiosco del oeste de Caracas. Dentro del reducido menú, eligió el combo de $1 por 4 tequeños y una bebida pequeña.
Una pizzería no podría ir por los costos. Costo de $10. Y $10 diario a la semana son $50. Cuando yo tengo un sueldo de $80.
Profesor con 38 años de servicio, Freddy trabaja doble turno para mantenerse. Por ello, las ofertas de comida callejera son la única opción para comer fuera de casa.
Esto nos ayuda a nosotros a solucionar los problemas inmediatos.
Los combos de $1 se han hecho populares en vecindarios pobres o en áreas donde convergen estudiantes y trabajadores con ingresos limitados, que encuentran una estrategia para saciar el hambre en estos platos de harinas fritas rellenas con pocas proteínas.
Entre todos reunimos, por ejemplo, si es $1, cada uno da un bolívar, como ven, somos como 4 amigos. Cada uno da un bolívar, llegamos y podemos comprar, por ejemplo, el combo.
Para quienes administran estos negocios, la rentabilidad viene dada por el número de ventas, pues advierten que la capacidad de compra del ciudadano se pulveriza por la inflación, que sumó 151% entre mayo del año pasado y mayo de 2022.
Si sigue subiendo, ya la gente reduce el consumo ya.
Aunque Venezuela tiene expectativas de crecimiento para este año, todavía 9 de cada 10 ciudadanos confiesan que no ganan lo suficiente para alimentarse, según la encuesta de condiciones de vida. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El panorama de las elecciones municipales en Nicaragua sigue generando preocupación después de que 5 alcaldías que eran gobernadas por la oposición fueron tomadas por el partido oficialista Frente Sandinista durante la última semana. Donaldo Hernández nos trae el reporte.
Las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional permanecen desde el lunes con sus escudos y armas en los alrededores de la alcaldía opositora El Almendro, desde que fue tomada por el partido oficialista.
Asaltan el edificio, destituyen al alcalde electo y declaran, designan de manera ilegítima a nuevas autoridades.
Además del Almendro, también fueron tomadas las alcaldías de los municipios de El Cuá, San Sebastián de Yalí, Pantasma y Murra, las cuales históricamente han sido gobernadas por la oposición. Olga Valle, directora de la organización especializada en temas electorales Urnas Abiertas, explica que el argumento de las autoridades electorales es que los alcaldes fueron electos a través del partido Ciudadanos por la Libertad, el cual fue ilegalizado en agosto del año pasado.
Ni la ley electoral, ni la ley de municipio, ni su reglamento habla de que si un partido es cancelado posterior a la elección, puede, digamos, esta ser una razón para destituirlo.
Las acciones contra las alcaldías opositoras se dan a 4 meses de los comicios municipales. Analistas coinciden en que la decisión del Consejo Supremo Electoral constituye un retroceso del derecho al sufragio.
Yo creo que hay que tener plena conciencia de que Nicaragua puede ubicarse en los próximos meses en uno de sus peores escenarios electorales.
Con la toma de las 5 alcaldías opositoras, el oficialismo actualmente gobierna 142 de los 153 municipios que hay en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Quédese porque al volver tendremos más noticias aquí en El Mundo al Día.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Gracias por seguir con nosotros en El Mundo al Día. Los ucranianos intentan contener los ataques de fuerzas rusas en la frontera de Donetsk, ubicada en Donbass, una región industrial ucraniana donde se habla principalmente ruso y donde están concentrados la mayoría de los soldados más experimentados. La guerra parece entrar en una nueva fase tras 5 meses de enfrentamientos. Moscú asegura haberse apoderado ya de Luhansk, la otra provincia de esa región, pero el gobernador de Luhansk niega que la provincia esté controlada completamente por los rusos. Ahora el objetivo principal de Moscú parece ser la toma de Donetsk. En Ucrania también están utilizando un software de reconocimiento facial para identificar a los soldados rusos que han sido capturados y dados de baja. La Voz de América precisamente habló con el director ejecutivo de una empresa de software y un funcionario de la policía sobre el uso de esta tecnología. Jacopo Luzzi nos trae el reporte.
En la niebla de la guerra, identificar a las personas puede ser crítico. Un soldado enemigo muerto o capturado, documentación de crímenes de guerra. Por esa razón, las agencias gubernamentales ucranianas están utilizando un software donado por una empresa estadounidense para identificar a los soldados rusos vivos y muertos en el país en cuestión de minutos. Clearview AI, una controvertida empresa estadounidense de software de reconocimiento facial, ha dado a los funcionarios ucranianos el uso de su base de datos de miles de millones de rostros para verificar las identidades de los soldados rusos. El software recopila imágenes de sitios como Facebook y otros sitios web públicos.
Y han podido identificar el perfil de las redes sociales en línea de la persona que ahora falleció, incluso con algunos daños faciales.
En algunos casos, el gobierno ucraniano ha publicado fotos de soldados rusos fallecidos en las plataformas de redes sociales rusas para alertar a sus familias.
Durante el primer mes de la guerra, los parientes rusos dijeron: "Estás mintiendo y nuestro hijo solo está recibiendo algún tipo de entrenamiento y no está participando en ningún tipo de actividad bélica y no está en Ucrania". En estos casos, Clearview AI es la mejor solución para proporcionar la verdad a los rusos.
Muchos críticos de Clearview abogan por regulaciones más estrictas de la tecnología. Sin embargo, para aquellos atrapados en el punto de mira de la guerra, el software de reconocimiento facial se considera útil. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Noticias como esta la pueden encontrar en nuestro portal web. Encuéntrenos en vozdeamerica.com y también pueden encontrarnos en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Búsquenos como @VozdeAmerica. Quédese porque al volver, música y baile se han convertido en la mejor terapia para pacientes renales en Uruguay. Les contamos más al regresar.
They are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Actualizamos la información en el mundo al día. Hay quienes dicen que la música alivia el alma y mucho más. Bueno, pues una terapia alternativa en Uruguay ha elevado la expectativa de vida y reducido la ansiedad en pacientes renales. Se trata de la tangoterapia. Ana Cubias nos trae la historia.
Una sala de diálisis luce completamente distinta cuando en su interior suena la fascinante música del tango, interpretada en vivo delante de una veintena de pacientes renales. Esto ocurre en una clínica de Montevideo, Uruguay, un tratamiento alternativo llamado la tangoterapia.
No es lo mismo que vos vayas a tocar a un lugar que o la gente te fue a ver o bueno, está en un espacio donde va a suceder un toque. Acá estamos viniendo a traer una propuesta mientras las personas están pasando por otra experiencia que atraviesa todas sus vidas. 3 veces por semana, muchísimas horas.
Hay pacientes que deben ser sometidos hasta a 12 horas de diálisis a la semana, como Olga Díaz. Este proceso ahora cambia. A sus 85 años de edad, esta dama expresa mucha emoción.
Tengo entusiasmo, alegría, ganas, ganas.
En la clínica uruguaya, los pacientes se conectan a los riñones artificiales para la depuración sanguínea, mientras se desprenden de la tensión por la que atraviesan.
A ese tipo de pacientes, ofrecerles 30 minutos, 40 minutos de una actividad artística, les ofrece un escenario diferente, un escenario de emociones, de recuerdos, de sentimientos, y sobre todo que lo saca del foco de preocupación.
El Hospital Tango es un proyecto que desarrolla esta terapia musical y que busca preparar a otros equipos para proporcionar el mismo servicio a lo largo de Uruguay. Ana Cubillas, Voz de América.
Con una multitud de participantes, este miércoles se reanudaron las fiestas de San Fermín en Pamplona, España. Miles de juerguistas vestidos con ropa blanca y bufandas rojas llenaron las calles de esa ciudad. 2 años han tenido que esperar los amantes de esta fiesta debido a las restricciones sanitarias por el coronavirus, pero vienen 8 días continuos de celebración a partir del primer encierro de este jueves, cuando miles de personas recorren un tramo de 800 metros delante de 6 toros bravos hasta la Plaza de Toros. Las corridas han generado críticas porque los toros resultan sacrificados, pero España considera a la fiesta brava como parte fundamental de su acervo cultural. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López.